Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Es viernes, sí, en serio, es viernes. Igual pensabas que no llegaba, pero sí, ya es viernes 13 además de noviembre y comienza el primer despertador de la radio, hecho por la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias, ¿cuántas veces habrás escuchado eso de que nunca es tarde si la dicha es buena? Pues bien, esto es lo que habrá pensado Margaret Thom, tras obtener el título de secundaria a los 97 años. Esta mujer estadounidense tuvo que abandonar sus estudios en 1936 cuando su madre enfermó de cáncer. Ella era la mayor, tenía 17 años, y se tuvo que ocupar no solo de su madre, sino también de sus tres hermanos pequeños. De este modo, se esfumaron sus sueños de ir a la universidad, y ahora un instituto de Michigan le ha otorgado el diploma de forma honorífica. Margaret no pudo soportar la emoción y rompió a llorar al ver el título. Junto a ella se encontraban sus dos hijos, sus cuatro nietos y su bisnieto. Un reconocimiento para alguien que siempre ha cuidado de los demás. Felicidades desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, a Margaret por su merecidísima graduación. Y ahora lo que voy a hacer es contarte lo que vamos a tener en nuestra primera hora juntos. Ni más ni menos que te vamos a hablar de la obesidad y de cómo la Organización Mundial de la Salud la califica como problema de primer orden. La conoceremos más de cerca y además madrugará con nosotros Jon Uriarte, que nos va a contar en qué se queda una gran canción en inglés cuando se la traduce al castellano literal. Vamos a alucinar. Y además te vamos a dar toda la información que te interesa y sabremos el tiempo que nos espera para este fin de semana. Y todo eso siempre aderezado por las canciones que tú mismo nos vas pidiendo y otras tantas que me traigo yo en mi cofre musical. Mi saludo a la gente que intenta dormir y no puede. A los que les hubiese encantado dormir más, pero el curro les obliga a salir pronto a poner las calles. Y mi saludo más fuerte, aún todavía más fuerte, para aquellos que les encantaría tener que levantarse para currar, pero de momento no hay curro. Siempre hay esperanza, lo habrá. Déjame que te ponga parte de los ponedores de calles que nos han llamado en estos días. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo.
Uy, qué voz, ¿quién eres?
Yo no soy ponedora, soy ponedor de calles.
Vamos, es que si me llegas a decir que te llamas Patricia, me preocupo. Vamos a ir por partes. ¿Tu nombre cuál viene siendo?
Ramón.
Maribel,
entras así con un poquito como de miedo, ¿no?
Sí, es la primera vez que hablo.
¿Nunca has hablado? ¿En cuánto tiempo llevas sin hablar?
Yo no he hablado nunca.
Manuel, ¿qué pasa, Pulpo?
¿Desde dónde? Ubícate.
Desde Tenerife.
Sí, Mataró.
Mataró, precioso Mataró. Sí.
Pues conduciendo ahora.
Ah, ¿vas solo o acompañado?
Solo, con la radio, con la COPE.
¿Y qué estás haciendo, Ramón?
Pues pasteles y pastelero.
Pues vamos a una feria de telecomunicaciones.
¿A qué te dedicas, por cierto?
Pues mira, yo trabajo en una multinacional, ya hacemos apósito, pues cuando usted se corta...
¿Y tú hoy no contabas con estar hablando en directo para toda España?
Ay, no, qué cosa más bonita. Hombre,
mucha gente escuchándote ahora mismo, ¿eh? Hay gente que se ha puesto de pie. Mira, Mariano, vamos a hacer una cosa. Son las 4 y 9, estamos en directo. Quítame la música, por favor, quítame la música. Ahora lo que tenemos que hacer es escuchar muy claramente y muy, muy atentamente lo claro que habla nuestro rey de España. Porque es que de verdad estamos del tema de Cataluña, no de los catalanes, del tema de Cataluña hasta las mismísimas.
Quiero transmitir un mensaje sobre todo de serenidad y confianza. La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude. La razón de ser y el funcionamiento de nuestro Estado democrático de derecho así lo garantiza. Nuestro orden constitucional, los principios constitucionales en los que se basa nuestra convivencia, se mantendrán plenamente vigentes.
Más claro no se puede decir, más claro no se puede hablar. Yo creo que es lo que estábamos deseando escuchar todos. Yo por lo menos lo necesitaba. Ahora creo que tenemos... Rajoy lo está haciendo muy bien y tenemos un rey que ha hablado claramente.
Además, se ha mojado, porque el rey se ha metido en el barro, en el problema.
Yo creo que ha esperado a que estuviesen todos los temas legales en marcha y él ha visto el momento y ha dicho, ahora es cuando hay que hablar. Y es verdad, es que estamos muy quemados ya de lo de Cataluña, porque están haciendo cosas que no pueden hacer. España es un gran país porque estamos todos juntos. Así de claro, de verdad. Somos grandes porque estamos todos juntos y todos nos necesitamos.
Y ni una palabra más alta que otra.
Bueno, yo...
Está siendo muy claro, ¿no? Pero el rey y el presidente del gobierno, que son los que tienen que mantenerse moderados, lo están haciendo.
Tenemos varios teléfonos. Bueno, tenemos un teléfono gratuito para que nos llames por si te apetece decirnos algo.
Pues sí, es el 950-60-06. También lo puedes hacer a través de las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y tenemos un correo electrónico al que nos puedes mandar lo que quieras, nos puedes contar lo que quieras, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Quiero transmitir un mensaje, sobre todo, de serenidad y confianza. La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude. La razón de ser y el funcionamiento de nuestro Estado democrático de derecho así lo garantiza. Nuestro orden constitucional, los principios constitucionales en los que se basa nuestra convivencia, se mantendrán plenamente vigentes.
Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Ana Cordón Contreras nos dice en Facebook: hola, señor Pulpo, me gustaría que me pusieras la canción Most High de Jimmy Page and Robert Plant. Aquí la tienes, Ana, gracias por escucharnos. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Que tengas un día genial. Somos el primer despertador de la radio justo antes de que comience Carlos Herrera. Atención, porque en España uno de cada cuatro personas tiene sobrepeso, incluyendo obesidad. De hecho, en los últimos años hay más gente que la padece porque han tenido que subsistir con la crisis y esos alimentos como frutas o verduras por otros más que contienen calorías. La obesidad es un problema de primer orden y, según la Organización Mundial de la Salud, la van a padecer el 21% de la población en 2030. Ahora, investigadores españoles han descubierto la paradoja de la obesidad. Quien tiene más peso está más predispuesto a desarrollar enfermedades como la diabetes o la hipertensión, pero no todos, porque para saber de qué depende tenemos a una de las investigadoras de esto, que se llama María del Mar Malagón. Ella es investigadora del IMIBIC y a ella le doy los muy buenos días, María del Mar.
Buenos días, Pulpo. Te aclaro, el IMIBIC es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.
No sé qué cuesta más, si por iniciales, si por las mayúsculas, si el nombre completo.
A ver, más fácil es decir IMIBIC, es a lo que nos hemos acostumbrado nosotros y nos suena bien.
IMIBIC.
Pero bueno, IMIBIC queda bien.
No tenéis nada que ver con los bolígrafos ni nada, ¿no?
No. Uh-huh. Tenemos un IMI delante.
Estupendamente. A ver, háblame de esto de la obesidad, porque efectivamente alarma mucho a la sociedad. ¿Por qué unos sí y por qué unos no están más predispuestos a tener, pues eso, la diabetes, la hipertensión? ¿Qué está pasando?
Vamos a ver, como has indicado, los datos sobre la prevalencia de la obesidad son alarmantes. En el mundo hay 1.900 millones de personas adultas obesas y hay un buen número de niños también obesos, y el problema es que estar obeso provoca o está relacionado comúnmente con desarrollo de enfermedades, como has dicho, resistencia a insulina, diabetes, hipertensión, uh-huh, accidentes cardiovasculares, ictus, etcétera. Entonces, lo que hay que intentar es no llegar a esa situación de obesidad. Uh-huh. Pero puesto que la prevalencia es tan alta, el problema es lo que hay que entender es por qué se asocia al desarrollo de enfermedad.
Claro. Si te parece, María del Mar, sí, vamos a empezar dando a conocer la definición de obesidad. ¿Qué es la obesidad?
La obesidad es un aumento de la grasa, el tejido adiposo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hay muchos grados de obesidad. Hay un índice que se llama índice de masa corporal, que nos determina la proporción entre el peso corporal y la altura. ¿De acuerdo?
Bien.
Entonces hay una serie de rangos que se cuantifican haciendo esa ecuación, de manera que por debajo de 25 estamos en peso ideal, entre 20 y 25 estamos en peso ideal, uh-huh, por debajo de 20 estamos en malnutrición, por ejemplo, personas que puedan tener anorexia, y por encima de 25 tenemos sobrepeso. En un valor hasta 30 es sobrepeso, bueno, es una etapa previa a la obesidad, uh-huh, y a partir de 30 tenemos una definición de obesidad, o sea, mucho tejido adiposo. La cuestión, mira, para poner en contexto estos índices,
¿sí?,
pongo un ejemplo. Una persona de 1,65, que mide 1,65, si tiene 150 kilos de peso, que los hay, y bastantes, tiene un índice de masa corporal de 55. ¿De acuerdo? Que eso es lo que se denomina obesidad mórbida.
Sí. Uf, es mucho peso.
Es una barbaridad. Y en España estamos por encima de un índice de masa corporal de 30, un 28% de la población, que es un porcentaje elevadísimo. O sea, con pesos muy elevados.
Mira, me dice María del Mar, que nos está escuchando ahora mismo desde Benidorm. Pulpo, gran tema para tratar, por fin. ¿La obesidad es hereditaria?
Digamos que hay algunas causas o hay una relación con cambios genéticos, pero en general está más asociado a un aumento en la ingesta de alimentos, que es lo que está sucediendo ahora en las sociedades actuales, y lo que indicabas anteriormente sobre el cambio en los hábitos alimenticios. Y por otra parte, y otra cuestión fundamental, es la inactividad de la gente, ¿no? La falta de ejercicio físico, que condiciona que con una ingesta más elevada pues desarrollemos obesidad, tengamos más peso.
Y además, que cada vez cuesta menos hacer algo de ejercicio, porque, mira, aquí en Poniendo las Calles tenemos con Manaclocha, que es uno de los miembros destacados del equipo de deportes de la cadena COPE, un plan de vida saludable, y que son hacer pequeños ejercicios en la vida cotidiana de las personas, precisamente para movernos un poco, porque la vida es muy sedentaria para muchísima gente, y no se da cuenta que haciendo un pequeño ejercicio todos los días, que si 20 minutos de caminar, pues vas a ayudar al cuerpo a quemar un poco de grasa, porque la gente no quema las grasas.
De hecho, lo que sí es ahora, yo creo que notable en muchas ciudades, porque además hay mucho interés, incluso las ciudades están intentando adaptar y diseñar para hacer un entorno favorable a que se haga ejercicio físico, y cada vez hay más gente haciendo ejercicio,
¿sí?,
físico. Yo creo que esto se ve. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo y lo que decías, hábitos alimenticios no del todo saludables, que están además condicionados por la crisis, porque evidentemente comer sano cuesta más caro.
María del Mar, ¿un obeso es una persona que no está sana?
Ahí está la cuestión, es lo que nosotros estudiamos, porque dentro de estos obesos y los que yo te indicaba como obesos mórbidos, que son
pobrecitos,
muy elevados,
pobrecitos,
que están más allá del problema estético y de incluso de movimiento, ¿no? La cuestión es que normalmente tienen esas enfermedades que yo mencionaba antes asociadas, pero hay un cierto porcentaje, un tercio de estos obesos realmente muy con mucho tejido adiposo, que parecen estar protegidos del desarrollo de enfermedades. Y es lo que se denomina ahora los obesos metabólicamente sanos, para diferenciarlos de ese mayor número de obesos que tendrían problemas de enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es comparar estos dos tipos de pacientes para ver si nos da claves para entender por qué se asocian enfermedades con la obesidad.
Porque cuando vemos a una persona que pesa, pues eso, estamos viendo a una persona que es obesa, más de 150 kilos.
O más de 100, vamos.
O más de 100,
dependiendo,
sí,
depende de la altura, pero bueno.
Efectivamente. ¿Esa persona está obesa, está tan gorda, perdona que lo diga así?
Sí, sí, sí.
¿Es porque come mucho, porque come mal, o también puede haber ahí una enfermedad?
A ver, hay dos cuestiones. El número o el código que yo te he dado, la ecuación esta de peso por altura,
sí,
ahí puede tener o puede dar lugar un poco a engaño, porque lo que es importante es la composición corporal. Te voy a poner un ejemplo. James LeBron, que es un conocido jugador de baloncesto, tiene un índice de masa corporal que lo definiría como una persona con sobrepeso, y no tiene sobrepeso. O sea, es que pesa, ¿de acuerdo? O un maratoniano estaría en malnutrición, ¿vale? O sea que también hay que tener cuidado con el índice de masa corporal, porque lo que, como te decía hace un momento, lo que supone obesidad es que haya más tejido adiposo, ¿vale?
Claro.
Entonces, como te digo, hay algunas mutaciones genéticas que predisponen a la obesidad, y cuando desarrollas enfermedad, obviamente hay una patogenia, pero como también te indicaba anteriormente, no siempre tiene por qué estar relacionado ese aumento del índice de masa corporal con el desarrollo de la obesidad. Esa es la, digamos, la paradoja, pero básicamente el mensaje sería no, mejor no estar obeso. Incluso aunque los podamos definir como obesos metabólicamente sanos, a ese porcentaje que tiene la suerte de estar como protegido,
claro,
no quita que tiene una cierta disfunción y podría estar a un rango temporal más o menos cercano predispuesto a tener enfermedades metabólicas.
Da gusto escucharte, María del Mar. Da gusto escucharte, de verdad. Da gusto, porque lo cuentas tan bien que yo ya me estoy imaginando todas las situaciones.
Es que me haces buenas preguntas igual, ¿sabes?
Bueno, yo me pongo en la piel porque yo de esto no controlo. Yo me apunto una serie de cosas que hay que preguntarte, pero yo creo que me intento poner en la piel de la persona que nos está escuchando, los ponedores de calles, porque hay gente que ahora mismo, pues a lo mejor está en la cama, que no hace ejercicio, que se levanta porque no puede dormir y come, y no hace ejercicio, y se vuelve a levantar porque no puede dormir y vuelve a comer. Situaciones de angustia. Hay gente que lo pasa mal y encuentra en la comida muchas veces una forma de mitigar la angustia que está pasando. ¿En qué momento tenemos que alarmarnos de nuestro hijo a medida que va cogiendo peso?
Has incidido en un tema que yo creo que es muy importante, que es la trascendencia psicológica de una persona,
sí,
o de tener obesidad. Porque, fíjate, hay diferentes tipos de tratamiento para la obesidad, ¿no? Hay desde tratamientos farmacológicos, aunque los tratamientos farmacológicos disponibles, que no todos están accesibles en Europa y más en Estados Unidos, hacen perder un porcentaje de peso relativamente pequeño. Luego están las intervenciones de cirugía bariátrica, que te modifican, digamos, el tracto digestivo y hace que tu cuerpo absorba menos o ingiera, sí, menos de lo que, ¿de acuerdo? Y yo creo que debería haber una tercera fase, que es el tratamiento psicológico, para que las personas obesas puedan superar los problemas que llevan a comer más, o una vez que están obesas, a poder asumir esa situación que muchas veces causa unos prejuicios sociales importantes.
Claro.
¿No? Entonces, claro. Respecto a los niños, yo creo que el problema es que un niño obeso, con alta probabilidad, será un adulto obeso, porque no habrá adquirido los buenos hábitos, que es comer lo que necesita, sano, y hacer una vida activa. Entonces, y de hecho, la población infantil obesa está aumentando de manera alarmante.
Mucho, 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 mucho.
En particular.
Sí, sí.
Pero ahí quizás También está el hecho de que ahora es más difícil jugar en la calle o tener esa actividad física, o que los padres tienen menos tiempo para digamos, dirigir a sus hijos a ese tipo de actividades. Aparte que comer, pues a todos nos apetece, y más comida, digamos, que
se come en España,
atractiva,
claro.
Y además estamos perdiendo la dieta mediterránea, que necesitaba de mucha dedicación por parte de las madres también, que eran las que más se ocupaban, que ahora no se pueden ocupar. Entonces hemos cambiado ese hábito alimenticio que es sensacional para prevenir obesidad y las enfermedades asociadas.
Qué bien.
En España hay muy buenos investigadores que trabajan en eso.
Qué bien. Fíjate, además, acabas de mencionar la dieta mediterránea. Tenemos a un defensor aquí en el programa, que es Miguel Ángel Almodóvar, que nos habla de la nutrición, del lado bueno de la nutrición y todo lo que nos enseña de los platos que tenemos en España, basado en eso, en la dieta mediterránea. María del Mar Malagón, investigadora, a ver si lo digo bien ahora, del IMIBIC o IMIBIC. Sí.
IMIBIC de la Universidad de Córdoba. Es un centro asociado a la Universidad de Córdoba.
Genial, pues que te vaya muy bien. Gracias por echarnos un cable a divulgar esta enfermedad y que la gente vaya concienciándose. Y que tienes aquí tu programa, tu primer despertador de la radio antes de Carlos Herrera. Y también tú vas a recibir el diploma que te acredita como ponedora de calles.
Muy bien, un placer hablar con vosotros.
Que tengas buen día, hasta luego.
Igualmente.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Estos son los Beach Boys y ahora nos vamos a 1988. Es viernes 13 de noviembre, llegamos a las 4:30, las 3:30 en Canarias. Si vas conduciendo, precaución en la carretera, estamos poniendo las calles y es hora de repasar las noticias más destacadas de la jornada. Y ni un solo día dejamos de hablar de Cataluña, supongo que hoy no va a ser diferente. Beatriz Calderón, ¿qué nos cuentas?
Pues supones bien, Cataluña sigue centrándolo todo. Novedades de hoy, pues esta mañana Mariano Rajoy preside el primer Consejo de Ministros tras la decisión del Constitucional de suspender la resolución independentista. Sin duda, el Ejecutivo tendrá que tomar más medidas, ya que Artur Mas no parece mostrarse dispuesto a acatar la orden del Alto Tribunal.
Yo les recuerdo qué ocurrió el año pasado cuando el Tribunal Constitucional dijo no puede hacerse el 9 de noviembre, ni tan siquiera en forma de proceso participativo. ¿Se encontró la forma de poner las urnas, o no?
De posar las urnas.
Bueno, es un vacilón.
No. Pero bueno, es que es un picón, ¿eh? Es un provocador. Provocador.
Esto, como dice mi hijo, es un vacilón.
Es un vacilón.
¿Me vacilas?
Bueno, mi hija diría chulito.
Bueno.
Porque ya tiene 13 años.
Pues eso. Es muy gallito. Artur
Mas es un gallito.
Mira, Rajoy advierte.
no voy a mirar para otro lado porque estamos hablando del asunto más serio que tiene España en estos momentos. Las respuestas tienen que ser proporcionales y prudentes, pero yo desde luego no voy a mirar para otro lado y es bueno que así se conozca.
Menos mal que lo tiene muy claro, ¿eh? Menos mal sí. Que lo tiene. Llega a ser zapatero y madre mía.
Tiene medido además los pasos. O sea, sabe en qué momento actuar y los ha organizado. En Cataluña, entre tanto, los partidos analizan hoy la situación generada tras fracasar el segundo debate de investidura, ya el segundo. Artur Mas ha recibido de nuevo el rechazo de la CUP. Sin sus votos no puede ser elegido presidente.
Que claro, le dijo no.
Pero tranquilo, le dijo.
Sí, sí.
Te damos un no tranquilo. Y claro,
cambia
decía,
el nombre.
Y decía más, hombre, pues yo preferiría un sin tranquilo. Claro. Bueno, empieza a ser un pequeño sainete. Los antisistemas no cierran la puerta en el futuro, Pulpo, todavía hay que decirlo. Vamos a escuchar a Antonio Baños, mira.
La CUP Crida Constituent votarà que no.
La CUP Crida Constituent votarà que no a la candidatura de Artur Mas. Es un no, pero es un no tranquilo. Decimos no hoy con la certeza de que el sí importante, el sí a la República, ni se debate, ni se termina, ni se agota esta mañana. Es un no tranquilo fruto de la coherencia de nuestras promesas. Es un no que no cierra la puerta, sino que estimula a ir más lejos, a ser más gente y a ser más gente de modo más firme. No es un no enrocado.
No es un no enrocado.
Mira, para investir a Mas, mira por qué dice que no es un no enrocado.
¿Por qué?
Para investir a Mas, la CUP pide a Juntos por el Sí 39 medidas. Entre ellas, algunos ejemplos son 240.000 becas comedor, gratuidad del transporte público a los parados y paralización de procesos de privatización que había previstos en hospitales, escuelas, etcétera. Ya te digo, hasta 39 medidas. Entonces, si se aceptan esas 39 medidas, es decir, que gobierna la CUP, pues entonces Artur Mas será...
Es que esto es de coña, menos mal que nos lo tomamos así, de risas, sí, sí. Pero no, da joder, pena también.
Es que esto en otra hora yo me lo he tomado de otra manera, pero a las 4 y media de la mañana, pues entonces una se ríe.
Pues tómate el café, que te lo has dejado ahí y se te está enfriando.
A todo esto, mientras Cataluña continúa sin gobierno, la agencia Fitch sitúa la calificación de la autonomía en el bono basura. En otras palabras, recomienda a los inversores no meter un solo euro en Cataluña, al menos de momento. De todos modos, los de las agencias de calificación bueno. Están también para hablar. Y los Puyol en los tribunales. Dos de los hermanos, Josep y Pere, declaran hoy en la Audiencia Nacional como imputados en la causa abierta contra Jordi Puyol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, por blanqueo de capitales. O sea que muy...
Esto es una película.
Este es el cierre.
Esto es una película. Es la guindita con la que vamos a cerrar la el tema guindita. Catalán.
Mira, sobre los que también va a caer todo el peso de la justicia, sobre el sobrino y el ahijado de Nicolás Maduro. El periplo de esto, porque le pueden caer cadena perpetua. Espera. Los familiares del presidente venezolano se encuentran encarcelados en estos momentos sin fianza en Nueva York tras haber intentado introducir en Estados Unidos, es que... tela. 800 kilos de cocaína.
Anda que han metido...
Llevaban un troli.
Anda que han metido 100 gramos, ¿eh?
Madre mía.
800 kilos. Qué barbaridad.
Kilos de cocaína.
Se pasan de tara.
La próxima vista ante el juez se ha fijado para el 18 de noviembre. El régimen venezolano pone en duda la información.
Claro.
Vamos a escuchar a Tania Díez.
La DEA no ha ratificado esa supuesta información. Están hablando de suposiciones. Las agencias internacionales dicen que son los supuestos detenidos los que supuestamente habrían dicho que eran sobrinos de... Oh,
hombre, se han dado los nombres, llevaban la documentación.
Es que la gente está muy mal.
Pues este escándalo, Pulpo, se produce a unas horas de que comience la campaña de sus elecciones legislativas. Las elecciones legislativas de allí, de Venezuela, van a tener lugar el 6 de diciembre. En esta ocasión, la oposición espera ya superar al chavismo en la Asamblea Nacional. Llevan 15 años ganando el chavismo.
Increíble.
Y de regreso a España nos centramos en la capital con una información de servicio que seguro va a interesar a todos los ponedores. Madrid ha activado el segundo nivel previsto en el protocolo contra la contaminación. Y desde las 6 de esta mañana no se va a poder estacionar en el centro de la capital. Es muy importante. No es que no te permiten circular, no te permiten estacionar, con lo cual si tu trabajo está en el centro de Madrid tienes un grave problema. La medida se suma a la de ayer de no superar los 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la ciudad. Por la linterna ha pasado Paz Valiente, portavoz del ayuntamiento.
Se va a hacer un esfuerzo por ampliar al máximo la capacidad disponible tanto de la MT como del metro y de los cercanías.
Los parquímetros no van a funcionar, entonces, bueno, sí es verdad que están diciendo que van a tratar de que el servicio público pues funcione mejor.
Pero, Beatriz, fíjate una cosa. Esto es, lo dice Paz Valiente, que es la portavoz del ayuntamiento.
Bueno, portavoz del ayuntamiento porque es de desarrollo sostenible.
Correcto. Y lo hace en el programa La Linterna de la cadena COPE.
Sí, ha entrado,
Que es el programa de Colmenarejo, que empieza a las 7 de la tarde y que acaba a las 12. Es que esto yo lo escuché en directo. Es que ella entró a las 11 y cuarto de
Hombre,
la noche.
Claro, es que ahí es cuando se tomó la decisión.
O sea, 11 y cuarto de la noche avisan que al día siguiente el madrileño no puede entrar en la ciudad a aparcar.
Han sido teniendo previsto los niveles, o sea, cuando han tenido los niveles sobre la mesa es cuando lo han decidido. La verdad es que la medida se toma un poco tarde.
Previsiones no ha habido. Yo en nuestro Twitter, @poniendocalles, he hecho una foto a cómo está el ambiente cuando venía para acá. Invito a todos los ponedores a que lo vean porque es alucinante. Y lo pongo bien claro, no es China.
No, pero está fatal.
Está muy mal.
Se ve el hongo.
Se ve perfectamente, se parece un boletus.
Es horroroso. Bueno, vamos a escuchar ahora a Pedro Sánchez, líder del PSOE, hablando sobre Podemos. Hemos pasado de no pactaremos con ellos a ya no es tan improbable.
Mi compromiso es no pactar con políticas populistas. Mi compromiso es firme. Ahora bien, hay que reconocer que Podemos durante estos últimos meses, pues efectivamente ha ido modulando su discurso. Ya no habla de dejar el euro, ya no habla de impagar la deuda pública.
Bueno, tengo que decirlo. Antes de que dejaran de ser tan radicales, como dice Pedro Sánchez, ya habían pactado con ellos en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Y voy a hablar ahora, voy a terminar, Pulpo, con el pedazo de avión que se ha comprado Cristiano Ronaldo.
Hombre, para cuando salga de Madrid.
El jugador del Madrid ha adquirido recientemente un jet privado, le ha costado 19 millones de euros, él se lo puede permitir. Tiene capacidad para 10 personas, dos baños, vestidor, acceso a internet, teléfono, cocina, todas las comodidades. Él y sus familiares estrenaron el avión esta semana para viajar a Londres a presentar su película. Es la primera vez que lo ha utilizado. Y oye, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me encantaría poderme dar una vuelta.
Vale, sí, a mí no, estas cosas, excesos no me molan nada.
¿Pero por qué?
No me molan nada, porque me duele que una persona se gaste 19 millones de euros o 10 millones de euros en un avión.
No quiero ser malvada, pero habrá mucha gente que le dolerá que tú te gastes X dinero en un Mercedes.
Ya, no, pero la situación es diferente. O sea, este tío gana muchísimo dinero, pero tirar 19 millones de euros o de dólares...
Son no sé. Sus 19 millones de euros.
Vale, perfecto. Es que
lo mismo los destinaría a otra cosa.
Ya, mucha gente que él hace que él cobre tantísimo dinero, muchas veces no puede pagar la luz.
Ni el abono
transporte. Aunque no. Ahora la han bajado.
No, si yo hablaba del...
Del Real Madrid. Vale, perfecto. 4:37, hora menos en Canarias. Vamos a conocer el tiempo que nos espera. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días a los dos. Para hoy, nubes y posibles lluvias en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra. Cielos más despejados en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Para los que vayan con el coche, pueden encontrarse nieblas en el norte del país y también en la zona mediterránea. Los canarios pueden ver calimas, las temperaturas máximas en torno a los 20 grados y mínimas muy variables desde 15 en Almería hasta 1 grado en Soria. Para el sábado, las nubes van a desaparecer a partir del mediodía y no habrá lluvias. Y el domingo, día nuboso también, pero solo al principio del día en Cataluña y Baleares. Nieblas en el Cantábrico y pocos cambios en el resto del país.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Tras el follón del Mundial de Motos, John Uriarte tiene la teoría que con cuatro ruedas la vida se lleva mejor. Y le he pedido que nos lo explique. John Uriarte, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues para ello, Pulpo, vamos a montar en el coche y arrancar camino a una estación de gasolinera con solera. La parada la vamos a hacer, pues por ejemplo, en esta típica gasolinera, nos vamos a acercar a esa jaula con cintas, porque los kilómetros con cassette de radiocassette, pues son más pacíficos.
Sí, la verdad que sí.
O sea, tú es poner la cinta y entrarte el buen rollito. Por ejemplo, ¿recuerdas los golfos? Y es que me
paso el día de juega, ¡hombre! Noche sin descansar. ¡Jolín! ¡Qué tiempos, por Dios!
¡Impresionante!
¡Joder! Ya empezamos.
Manuel Malú fue el mayor y creador del dúo. Del pequeño no se acuerda ni Wikipedia porque entra hoy y no sale por no. Ningún lado. Creo, y esto es verídico, que montó en Vallecas una tienda de frutos secos, por lo que me ha dicho alguien.
Y en el 96 sacó disco, ¿eh? ¿Ah, sí? Manuel Malú sacó disco que lo tengo
Manuel,
en casa.
Sí, sí, pero yo hablo del otro.
Ah, ¿del otro?
Sí, sí. Pues,
vale.
Jorge Sánchez era el otro. Ajá. Manuel y Jorge Sánchez. Bueno, la siguiente cinta Pulpo puede que la tengan en algún sitio tus padres.
A ver, ¿cuál es? A ver, escucha. A ver, ¿cómo suena?
¡A Chilipú!
A chili. Yo recuerdo esa canción que decía que era una buena canción.
Claro. Es que esto tú cogías, ponía la música a tope, sube volumen. Bajaba la ventanilla
con el brazo,
para que se quemara con el sol.
Correcto.
Camino de Torremolinos. De Barcelona era ella, Dolores Vargas, y apodada La Terremoto. Popularizó varios temas, pero sobre todo este que luego la cantó Lola Flores. Por eso hay gente que cree que era de Lola Flores, pero no.
Eso te iba a decir, claro, yo pensaba que era de Lola Flores, pero no. Mira, una cosa que he descubierto hoy.
Por cierto, muchas mujeres aparecen en estas míticas cintas de gasolinera, como por ejemplo Las Bácara.
Esta canción además triunfó fuera de España,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Que yo nunca me la he sabido, pero todo el mundo la llamamos Boogie, Boogie, Boogie Down. Bueno, puedes saber la edad de alguien según conoció a Las Bácara o a las New Bácara. Dependiendo de eso, tienes unos años o tienes otros. Las primeras fueron Maite Mateos y María Mendiola. El nombre viene de que precisamente así se llamaban las rosas típicas rojas que se regalan, que yo no sabía.
Y no tiene nada que ver con los chichos ni con los chunguitos, ni nada.
Estas no. Estas así a priori no eran hermanas ni primas de nadie.
Iban de por libre.
Iban de por libre, ¿qué dices tú? Bueno, las cintas de casete, en cambio, nunca se regalaban, a diferencia de esas rosas típicas.
No, al contrario, se grababan como mucho. Mira, por ejemplo, ¿te hiciste una copia de esta? Las Bananarama, jolín, con la producción de StockX en Waterman.
La banda debe su nombre al programa de televisión infantil de Banana Splits y al título de la canción de Roxy Music, Pillarama.
Ah,
ahí queda eso.
Madre mía, ¿dónde has descubierto tú esto?
Yo es que tengo mucho tiempo libre. Es lo que hay. Bueno, fue una de las primeras cintas de éxito internacional que fueron número uno en el top gasolinera y que hoy recordamos.
Aunque John lo autóctono arrasaba, por ejemplo, Los Sobraos.
Quiero verte.
¿Cómo se llamaba esta canción?
No me cae bien en la cabeza, espera.
Eran de Barcelona esos chavales.
Sí, señor, ¿eh? De Barcelona, pero era uno de cada punta de España realmente y se dedicaron a versionear temas de todo tipo.
Correcto.
Su gran éxito fue este Quiero Verte, que nunca hubiera dicho yo oyendo la canción, que se llamaba así.
Yo le he pinchado miles de veces, John, hace un montón de años, ¿eh?
Sí, rompero y divertido, la verdad, este tema.
Sí, la verdad que me trae buenos recuerdos. Versionarlo hasta el Déjame de los Secretos.
Sí, señor.
Alucinante, madre mía.
Hombre, secretos.
Y el Yo no te pido la luna.
También.
Yo no te, también, pero con el mismo sonido.
Con la misma musiquilla.
Con lo mismo.
Yo no te pido la luna.
Déjame.
Da igual. Bueno, otros en cambio preferirían la música más profunda.
Hombre, oh mami, mami blue, oh mami blue.
¿Cómo se llama esta canción?
Oh mami.
Pregunta mía.
Oh mami, mami blue. ¿Cómo se le ponían los morros a este?
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo recuerdo encontrar la cinta ahí en la guantera del coche de los Pop Tops, que fueron grupo del 67. Yo creía que eran extranjeros, no. Y luego resulta que eran de Madrid. José Lipiani, Alberto Vega, Ignacio Pérez, Julián Luis Angulo, Enrique Gómez, Ray Gómez y el cantante Phil Trim, que inmortalizaron este tema en versiones inglés, español e italiano.
O sea, tú eras de los que ha vivido muchos guateques.
Sí, hombre, yo claro, uno tenía su edad. Entonces, claro, he vivido guateques. Además, yo era, como decía mi amigo Ramón Chu García, Al Capone.
Al
Capone los discos. porque no ligábamos nada.
Entonces... Yo ponía detrás de los discos, ¿no?
Sí, yo, pues, vamos.
Entonces ya con los discos sí se ligaba, ¿eh?
Sí, pero otro, siempre ligaba a otro. No nos engañemos.
Qué raro.
Y hablando de amores y de ligar, los italianos eran los genios. Hablando de Italia, vamos a hablar no precisamente de ligar, pero sí de la reina de los casetes Spaghetti. ¿La gran qué?
¡Rafaela Carrà!
¡Ay!
Si se encuentra una mujer, qué dolor, dentro de una...
Y además esta es la actuación del 1, 2, 3, ¿no?
Sí, señor. Rafaela María Roberta Pelloni, más conocida como Rafaela Carrà, si fuera posible. Bueno, nacida en Bolonia, pero residente en España muchos años. Además, esta era como el Guadiana, aparecía, desaparecía, pero siempre estaba ahí.
Siempre. Y además, presentaba un montón de galas de televisión y la tía arrasaba en audiencia, ¿eh?
Sí, señor, no, una crack y una gran señora. Además, he tenido la ocasión de trabajar con ella.
¿Ah, sí?
Profesional tremenda, muy, muy buena. Le ponía unos carteles gigantones, porque el español, pues ella lo dominaba de aquella manera. De hecho, es junto a Michael Robinson las dos personas que hablan peor el castellano, después de tantos años en España.
¡Qué mamón!
Pero da igual, ahora sí, oye, pues mira, se defienden y además tienen su gracia en esa forma de hablar.
En cambio, hay frases en español que las cantan hasta los extranjeros más cerrados en idiomas, como lo de yo quiero bailar.
Yo quiero bailar,
toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
¡Hey! Madre mía, también que recuerdo, esto sería el 2002, 2003 aproximadamente, ¿eh?
Esto es escucharlo y ya me viene a la cabeza un cubata de Garrafón.
Sí, Garrafón, y aquí había silicona por todos los sitios.
Bueno, sí, claro, sí.
Estaban patrocinadas por Pirelli. Sí.
Sonia y Selena se formó a principios del año 2000 y después de cosechar un enorme éxito con su primer disco, exacto, se disolvieron en 2002, pero dijeron, ¿pa' qué más?
Correcto, pero ahora han vuelto, el año pasado, una, sí, no sé si Sonia o Selena.
No, volvieron en el año 2011. Pero sinceramente les he perdido la pista.
No, no, y tampoco queremos saber mucho más de
no,
dónde.
Bueno,
que estén bien de salud y que estén bien, pero su música.
Qué bien. Quizá la encontremos en la próxima aventura de viajes a cintas de gasolinera.
Con John Uriarte, ponemos las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos dice Rafael Aristu, un buenos días ponedores de calles, qué bien y claro habla nuestro rey y qué bien suena nuestro himno de España. Nos dice Gonzalo Chueca que nos acordemos de los carniceros. Nos dice José Manuel, hola Pulpi, acabo de llegar ahora mismo de casa de poner las calles. Llego ahora del curro. Gracias a los ponedores y saludos. Minutos llegamos a las 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos dice Montse a través de nuestro Twitter, madre mía, Pulpo, me encanta esta canción, no lo puedes hacer mejor. Y es que esta canción de Los Módulos, que ha sido versionada por El Barrio, por Medina Zahara, seguro que a tu cabeza le trae una imagen maravillosa y eso nos gusta mucho. Vamos a abrir el teléfono gratuito, el 950-6006, que por ahí creo que hay un ponedor o una ponedora de calles. Buenos días.
Un ponedor de calles, y precisamente también te alabo con la canción que me has puesto, porque la entrada no la has puesto nada mejor, con Los Módulos.
Qué bonita canción. Además, he querido poner esta canción de esas cepillitas, ¿verdad?
Sí, es impresionante. Y además me acuerdo ya porque, vamos, tiene unos añitos, Pulpo.
¿Sabes que tienes a alguien por ahí detrás que te está diciendo lo mismo que tú y que pone muy bien la voz tuya?
Sí, sí. Voy a bajarlo un poco porque ya veo que se acopla.
Sí, va, pero te esperamos, no te preocupes, hasta las 6.
No, hasta las 6, no, hombre. Pero luego yo voy a Herrera. A Herrera también se me acopla alguna por dentro.
Claro, porque tú te pones el volumen muy alto. ¿Tienes vecinos, no?
No, no tengo vecinos. Yo vivo muy solo. Vivo en una caravana, autocaravana en el campo y vivo solo. Solamente tengo dos perros.
Ah,
qué
bien.
No tengo a nadie más.
Y por lo que veo no llegas ahí a bajar la radio, ¿verdad?
Y he bajado la radio.
Qué va, pero me oigo tres veces.
Pues no sé, te oigo con eco, pero no sé, será por el móvil y no tengo el manos libres puesta.
¿Y qué haces despierto a las 5 menos 10 de la mañana?
Hombre, pues a las 5:10 ahora me estoy haciendo, he puesto la cafetera en el fuego porque a las 6 tengo que entrar a trabajar para barrer las calles de Lérida, del barrio concretamente de Pardiñas.
Eso está en Lleida, ¿verdad?
Sí, Lleida.
Qué bueno. ¿Y te pilla muy lejos la estación de autobuses de Lérida?
No, bueno, la estación de autobuses de Lérida no me pilla lejos. Porque la estación de la estación de autobuses está en el centro prácticamente.
Al lado del cauce del río, ¿verdad?
Exactamente, al lado del río. Donde tenéis los estudios de COPE prácticamente. En la estación de autobuses está la calle Academia, que es donde están los estudios de COPE en Lleida.
Exacto. Y encima de la estación de autobuses estaba el restaurante Can Bernat.
Exactamente, pero está cerrado.
¿Lo han cerrado?
Sí.
Qué raro. ¿Pero ahora o lo abren más tarde?
No, lo han cerrado ya y ahora te tienes que ir a la huerta. Ya no.
Madre mía. Pues
está totalmente cerrado.
Pues la de firmas que le he echado yo ahí al libro de visitas, madre mía. Y lo bien que se come ahí. Una cocina catalana estupenda.
Sí, no, y además, bueno, pero donde mejor se come es en la huerta, que es de la misma empresa. Y en el chalet suizo, que también supongo que habrás comido, si has estado en Lleida, en el chalet suizo.
Pues a lo mejor he estado, pero no me acuerdo. Tendría que hablar con mis padres, a ver si lo apuntaron ellos.
No sé, si has estado en Lleida, me extraña, porque si se está en COPE Lleida, normalmente a todos los que venís de COPE Lleida os llevan todos al chalet suizo o a la huerta.
Ah, pues seguramente. Oye, ¿a qué hora empiezas a currar?
A las 6 en punto.
A las 6. Y mientras tanto te pones la cafetera, te organizas un poco ahora ahí la caravana.
Me tomo el café, me hago un bocadillo. Uh-huh. Luego me iré a cualquier gareto de los que hay por ahí por Pardiñas, cuando pare un momento con la barredora, me tomaré una cervecita y el bocadillo ya sobre las 10 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, pues pliego.
Qué bueno. ¿Qué típico y catalán es eso de tomarse una cervecita y un bocadillín así a medio? El almuerzo que se llama, ¿verdad?
Sí, un entrepà, y un entrepà pues de pernilé, de pan tumaca.
Qué bueno,
tumaca.
Qué bueno.
Ah, pues si has estado tú por aquí, por Cataluña, y usas.
Sí, mucho, si es que yo tenía familia catalana. Sí. Adorable, la verdad que sí. Yo me acuerdo mucho de Pera, por ejemplo, en Barcelona, y una gozada, una auténtica gozada, las costumbres catalanas. Por eso yo me quemo mucho con lo que quieren hacer algunos en Barcelona, en Cataluña. No me gusta y lo paso mal.
Mira, no quería tocar el tema, porque aquí ya es que aquí no puedes hablar ni en los bares ni.
Ya,
vamos a hablar en castellano, sí, pues no. Ya es que hasta en los autobuses ya te peleas. Yo soy funcionario. El mes pasado todavía no lo he cobrado. Fíjate. Estamos ya a 13 y veremos el mes que viene.
Uf. Madre mía, Vicente, bueno.
Qué bueno lo que nos está contando Vicente, porque realmente hablamos de más, hablamos de Forcadell, hablamos, pero esta es la realidad.
Esto es lo que está pasando. Y las farmacias.
Mira, la realidad es que es una triste historia. Yo tengo un amigo, un compañero de trabajo, que está ingresado en el Arnau de Vilanova, en el hospital. Le tienen que llevar los medicamentos porque en el hospital no tienen medicamentos. Y ahora encima han cerrado dos plantas. Y hay un caos en el hospital que, oye, no quiero extenderme con esto porque ya lo he hablado con Colmenarejo y con Colmenarejo mañana le pasaré unos informes. No es por nada de no darte a ti más anticipos porque no quiero hablar ahora tampoco precipitadamente.
Resérvate, Vicente. Caos,
Es un caos lo que está pasando aquí.
Madre mía.
Es un caos.
Vicente, nos vamos a quedar con tu teléfono. Te vamos a mandar un diploma. Queremos que estés en contacto con nosotros. Que tengas un día genial. Me ha encantado tu llamada y me encanta que nos llame gente desde Cataluña.
Vale. Tenéis muchos escuchantes aquí, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Más de los que os creéis.
Lo sé.
Aparte de que de vez en cuando en la onda media nos meten el español y nos quitan la programación nacional, pero bueno, en fin.
Hay que tocar todos los palos, hay que poner contento a todo el mundo.
Sí, bueno.
Vicente, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Igualmente, oye.
Yeah.
Pulpo.
Yo.
A ver, Pulpo.
Yo.
A ver si nos puedes poner Eagles de Hotel California, cuando puedas.
¿La de los Eagles o la de los Gypsy Kings?
me es igual, la que te venga a mano.
Venga, buscamos a los Eagles y a ver si hoy nos da tiempo, ¿vale?
Vale.
Gracias, Vicente, hermano. Un buen día. Que te espere.
Hasta ahora. Igualmente.
Hasta ahora. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Es hora de repasar las portadas de los periódicos. Aquí está ella. Aquí está Beatriz Calderón. Adelante.
Pues el rey es hoy uno de los protagonistas tras sus palabras ayer de tranquilidad ante el secesionismo catalán. Dice ABC, contundente respuesta de Felipe VI. La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude. El rey apela a su autoridad de jefe de Estado para lanzar un mensaje de seguridad en la unidad de España. Más, vilipendiado en su segundo intento fallido de investidura, tratará de burlar al Constitucional, dice, como hicimos cuando nos prohibieron la consulta. Esto es lo que lleva ABC. En El País dicen, el rey interviene en la crisis, la Constitución prevalecerá. Y El Mundo afirma, Cataluña ingobernable. Artur Mas no logra la investidura. La CUP le exige ahora quitar peajes, dar transporte gratis a parados y expropiar pisos. También destaca El Mundo lo siguiente. El comisario jefe de los Mossos, nombrado por CIU, ordena a todos sus agentes que le remitan los posibles casos de sedición para que él decida cuáles se denunciarán y cuáles no. Es decir, no lo va a decidir el agente. El agente solo remite el caso. Y La Razón. Fitch degrada a Cataluña a bono basura por la desconexión soberanista. Bueno, la otra noticia del día al margen de Cataluña es la contaminación en Madrid, Pulpo. Dice El Mundo, Madrid limita a aparcar en el centro por la contaminación. En El País, medidas urgentes ante la elevada contaminación. Y en La Razón, circular a 70 kilómetros por hora solo disminuye la polución un 1%. Madrid volvió a superar ayer la alerta por contaminación pese a las restricciones de velocidad y Carmena quiere prohibir aparcar a los no residentes en el centro de la capital.
Empiezan a tomar medidas. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy con la severa medida que se ha tomado.
Pues sí.
Me imagino con tanto tema catalán y la mañana que llevas, porque vaya mañanita que me estás dando, la prensa regional como que te la has dejado para el lunes.
Me parto fenomenal. Sí, tengo la prensa regional.
¿La tienes también?
La tengo. Mira, las palabras del rey han sido recogidas por la mayoría, así como ese fracaso del segundo debate de investidura. Vamos a hacer un pequeño repaso por los diarios catalanes, que siempre es muy interesante. La Vanguardia dice, más hace concesiones que no convencen a la CUP. Y el periódico de Cataluña, más duro con el tema, comenta, al borde del precipicio, en el periódico de Cataluña. La legislatura catalana bloqueada. En La Mañana de Lleida titulan, mal de CUP, más ofrece someterse a una moción de confianza en 10 meses. El Parlament tiene hasta el 9 de enero para cerrar un pacto o convocar elecciones para marzo. Si de verdad tienen que volver a convocar elecciones en Cataluña,
ya.
Es que se ha votado centenares de veces ya. Sí, en esta comunidad autónoma. Sí. Otros asuntos que he visto destacados es el del caso Asunta. La Voz de Galicia cuenta, los padres de Asunta podrían salir de la cárcel dentro de 11 años.
Qué fuerte.
La pena de 18 años de prisión podría quedarse al final en sus 3/4 partes, 13 años y medio, a los que hay que restar los 2 ya cumplidos. Es decir, podría quedarse al final en 11.
¿Los 2 que han cumplido ya valen como 4? Porque eran preventiva. No sabemos eso, ahora hablamos con nuestro equipo de judiciales.
No, valen como 2. Los 2 que han cumplido valen como 2 cada uno.
Como 2 cada uno.
Sí, efectivamente. Vale. Y por si esto fuera poco, en el Información de Alicante tenemos que leer cosas como esta. Ingresa en prisión una pareja de Orihuela por maltratar a su bebé de 45 días.
¡Qué fuerte!
Que tiene el fémur roto.
Pobrecito.
La Generalitat asume la guardia y custodia de esta pequeña que está ingresada en el hospital de la Vega Baja. ¿Qué les habría hecho a estos 2?
Energúmenos.
Energúmenos.
¿Qué te ha parecido lo de decir energúmenos? ¿A qué mola decirlo cuando la gente se porta tan mal con un bebé?
Deshumanizados, pero energúmenos me ha gustado más.
Bueno, pues de vez en cuando hay que dar un poquito de caña y hay que poner a todo el mundo un poquito en orden.